Bienvenidos a... Puta, ya se me olvidó cómo se llamaba. Ah, ya. Es que es nuevo. Hola a todos, bienvenidos a Pantalla Geek, un podcast perteneciente a laliga.fm.
LaLiga.fm. Estamos conectados.
Hoy hubo un relanzamiento de este podcast que estaba por ahí aparqueadito, pero pues me lo han dado y quiero aprovechar la oportunidad y nada más y nada menos que hablando de Star Wars. Para esta tarea titánica, aunque espero que corta, me traje a mis dos buenos amigos conocedores de la saga. Uno es Rolando, que se encuentra en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Rolando?
Hola, todo muy bien por aquí.
Eso. Y el otro desde la madre patria, España, a Helder. Helder, ¿qué tal?
Aquí estamos, jefe rojo, la escucha.
Jefe rojo. Helder, bueno, primero que nada, quiero, porque sé que tú has cambiado un poquito tu, pero ya esto es a modo personal, has cambiado un poquito tu opinión, pero quiero que comiences diciéndome cuál fue tu sensación justo al salir del cine, para después que me
Chocante.
digas, cante.
Mi sensación fue chocante. Como se dice en España, me quedé con el culo torcido. Y creo que es lo que la película persigue, dejarte en shock.
Para mí fue... Quedé más decepcionado que sorprendido, sin duda.
Decepcionado. Ya. Bueno, yo les cuento, a tanto como Helder ha cambiado su opinión, yo también he cambiado un poco la mía. A la salida justa del cine, yo, bueno, eran las 2 y pico de la mañana porque fui a función de medianoche. Entre el sueño y que la película pues me pareció entretenidilla, la disfruté. Ya después oyendo un poco los podcasts y ya que ya vienen y te dicen, mira, es que esto puede estar bien, esto puede estar mal, pues ha cambiado así un poco. Pero justo a la salida del cine disfruté la película. El problema fue después.
Yo creo que esta película, si no eres un fan acérrimo de la saga y si no eres un talibán de Star Wars, que no creo que sea el caso, te
No.
mola, te gusta. Porque esta película está hecha para los nuevos fans, para los nuevos seguidores. Y yo pienso que ha gustado más a los nuevos seguidores, a los que se han enganchado a la saga en el episodio 7, que a los que llevan toda la vida con las películas. Yo creo, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo con Helder. Y yo desde que salí del cine y hasta la fecha de hoy sigo diciendo lo mismo. La película, como un largometraje de entretenimiento, es muy buena. Ya como una película que lleva el sello Star Wars, es mala.
No es mala, es rara. Yo no diría que sea mala como Star Wars. Yo mis mayores problemas con la película no los tengo por ser de Star Wars, los tengo por la película en sí, pero no como película de Star Wars, porque seamos sinceros, como película de Star Wars no es mala, simplemente rompe el molde de muchas cosas que habíamos visto, pero no es excesivamente mala. Yo los problemas que tengo con la película los tengo con errores que tiene como película, de los cuales hablaremos, pero no como película de Star Wars.
Yo en realidad como película le encuentro falta de ritmo. O sea, hay veces que es muy acelerada de un pronto a otro, para completamente, después vuelve a acelerar. No sé, también siento que tiene unos agujeros de guión enormes. O sea, como
Sí,
película,
claro.
¿verdad?
Sí,
Yo, porque
claro.
yo no puedo opinar como fan. Me gusta Star Wars, pero no que era fan. No soy ni talibán, ni soy un fan de que toda la vida crecí con Star Wars. No, Star Wars, de hecho no he podido terminar de ver la trilogía, las precuelas. No, he podido. Vi las clásicas hace como 2, 3 años. Las había visto seguramente de joven, de muy, muy joven, pero quise volverlas a retomar hace 2, 3 años, más que nada. Pero lo digo, como película, tiene sus errores y tiene sus fallos. Yo quiero saber de ustedes la opinión como fans de Star Wars. O sea, ¿qué les pareció? Digamos, les tocó la patata de que tocara mucho lo que fue los Jedi, que se cambiara un poco la historia, que se le diera muy poca importancia.
Yo lo que decía, como película es buena porque hay momentos de acción muy buenos, hay momentos en los que uno se coge el asiento porque no sabe qué va a pasar y está expectante en qué va a suceder, o por ejemplo cuando el tipo este que rompe los códigos, los traiciona, pues igual sientes como ese malestar interno de, oh, maldito, los traicionó, pero... pero igual dentro de la trama y la de Star Wars, de todo el universo, sí, yo le encuentro un montón de fallas, y es por eso que, como dice Helder, o sea, es rara, pero a mí no me gustó por eso, por ese tipo de fallos que encontré. Todas las expectativas, todas esas preguntas que te crea la película, el episodio 7, que tú estás esperando que haya una solución, que tú quieras saber más en este episodio 8, no pasan. ¿Quién es el líder supremo de Snork? No lo sabemos, ya se murió. ¿Quiénes son los papás de Rey? Que es alguien tan sensible a la fuerza, alguien tan importante, y vienen a ser unos peligatos borrachos que la dejaron olvidada en el mundo. De ahí, Finn y la otra tipa, que no recuerdo el nombre, la asiática.
Tóxico.
Ella, o sea, toda esa saga, toda esa parte de Finn y esta tipa, no sé, para mí estuvo de más. Entonces, son elementos de la película que si yo la comparo con las anteriores, no sé, me chocan un poquito y siento que como rompen el molde, y es por eso que yo, como película de Star Wars, o sea, si le tengo que poner el logo de Star Wars, yo no la disfruté. Ahora, si le quitamos el logo de Star Wars y supongamos que es una película totalmente diferente y lo que sea, es buena, porque sí te entretiene y cumple el objetivo de tenerte viendo la pantalla durante 2 horas.
Sí, pero bueno, vamos a ver, hay que ver las cosas con perspectiva. O sea, nosotros hemos crecido viendo las películas y tenemos cosas asumidas desde niños porque las hemos visto en las películas y para nosotros son normales. Pero tú ponte en la perspectiva de alguien que vaya al cine por primera vez a ver El Imperio Contraataca. Y en El Imperio Contraataca te sale un fantasma, el fantasma de Obi-Wan. Y dices, hostia, el fantasma de Obi-Wan. ¿Qué pasa? ¿Que hay un fantasma aquí ahora? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, hay cosas en la trilogía clásica que en su momento, y viéndolas con perspectiva histórica, chocaban mucho. Porque claro, me refiero a la famosa escena de Leia flotando en el espacio. Hostia, es que Leia no puede flotar en el espacio, no sé qué. O yo qué sé, o la proyección astral de Luke Skywalker. Que nosotros dices, es que no se puede hacer eso. Bueno, pues tío, tú viaja en el tiempo y métete en un cine que ponga en Star Wars en 1980 y le dices a alguien que le ha parecido ver a Obi-Wan Kenobi hecho un fantasma, por ejemplo. Y respecto a Snoke, no sabemos nada de Snoke, pero ¿y qué más da? Es decir, ¿qué importa quién sea Snoke? La historia de la trilogía no es la historia de Snoke. La historia de la trilogía es la historia de Rey y de Kylo. Son los personajes fundamentales de la trilogía. No es Snoke. Da igual quién sea Snoke. Igual que en la trilogía clásica, da igual quién era el emperador Palpatine. El emperador Palpatine salía en El Imperio Contraataca 5 minutos y en El Retorno del Jedi era una especie de villano, gran villano tal, que lo mataban y ya está, y no se sabía quién era el emperador Palpatine. Entonces, ¿por qué tenemos que saber quién es el líder Snoke? Si es que no es el personaje fundamental de la película. Yo sé que se hicieron 3 películas, que eran las precuelas, que contaban la historia de cómo surgía el imperio y dónde venía el emperador Palpatine. Pero es que eso ya era otra historia. Para la historia original de Star Wars, para la trilogía clásica, Palpatine no hacía otra función que el de villano. Entonces daba igual de dónde había venido Palpatine. Pues aquí igual. Si los protagonistas de la trilogía son Rey y Kylo Ren, ¿qué importa quién sea Snoke? Pues un tío, un malo que ha surgido y ya está. Si la historia no es la de Snoke, ¿para qué quieres saberlo? O sea, yo por eso digo que muchas cosas las vemos sin la perspectiva histórica, porque hemos llegado a un punto en donde los fans queremos saber todo, queremos saber quién era Snoke, dónde viene Rey, quién es Kylo Ren en realidad, dónde vienen los... Pero hay cosas que realmente no son tan importantes para la historia. La historia de la trilogía nueva, de esta nueva trilogía, es la historia de Rey y de Kylo Ren. Y ya está. Y ya está, tío. O sea, entonces, si ya está, ¿para qué quieres saber más? Ya te sacarán algún cómic o algún spin-off o algún algo hablándote de Snoke. Y si lo quieres ver, lo ves. Y si no, no lo ves. Pero Snoke aquí simplemente es un vehículo para llevar la acción. Porque el verdadero villano es Kylo Ren. Y es la historia de cómo Kylo Ren se desarrolla hasta llegar a ser el gran villano. En la primera película, El Despertar de la Fuerza, es un villano que aún tiene faltas. Aquí se va perfeccionando y en el episodio 9 veremos al verdadero villano. Entonces, Snoke, ¿qué importa? No sé si me explico.
Sí, entiendo tu punto, pero quiera, no sé, de una u otra forma, siempre la opinión, o sea, al menos mi opinión va a ser totalmente subjetiva, porque es lo que yo me esperaba de la película y no lo obtuve. Entonces, si nos vamos a... Si no, o sea, yo no quiero... Yo no estoy intentando cuestionar o analizar cómo fue de desarrollada la película, sino que lo que yo estoy intentando decir es que lo que yo vi no me gustó por estas y estas razones. Entonces, obviamente es porque igual esperaba otro tipo de cosas de las películas, o yo realmente sí quería saber qué pasaba con Snoke, o como tú dices, quiero saber más sobre Rey y sobre Kylo Ren, y después perdemos un montón de tiempo con un montón de personajes secundarios en la película, y al final siento que no se avanzó tanto en la historia como a mí me hubiera gustado, y son cosas que le van agregando más a la película, a la lista mala de la película, de las cosas, perdón, cosas negativas que cosas positivas, y entonces al final por eso mi decisión es que fue una película que a mí no me agradó, pues. Pero igual, o sea, como película de Star Wars hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas, no sé.
Pues lo digo, yo como Star Wars, así como historia de Star Wars, he leído, porque como no conozco, no soy muy conocedor, de hecho nada. Entonces, no sé si partió tanto, como se dice, la historia, el canon, si fue tanto, si eso molestó o no molestó. Parece que a Helder no le molestó tanto, a ti te molesta un poco, ¿no?
Uh-huh. No, pero bueno. Yo entiendo el punto de Helder, o sea, sí es importante como ver hacia dónde nos quieren llevar con la historia, pero es interesante uh-huh. también para mí ver cómo en el episodio 8 muchas de los elementos que se presentaron en el episodio 7 fueron descartados de una forma un tanto rápido, de una forma un poco como sin darles mucha importancia. Entonces, no sé si eso habrá tenido que ver porque los directores de ambas películas son diferentes y uno se quiere pasar encima del trabajo del otro o simplemente no quiere lidiar con las preguntas que el primero propuso y es como, bueno, me lavo las manos, no me va a importar y las voy a responder de una forma un poco apresurada. O simplemente el enfoque de ambos directores es totalmente diferente y están haciendo lo que mejor les parezca. Pero, de una u otra forma, el que no haya esta como sincronía entre ambas películas, me choca un poquito porque siento que en vez de que la historia sea como más fluida, la van presentando así a tropiezos. Entonces, de esa forma así medio golpeada, siento que igual para gente que ha visto más películas o que ya tiene una concepción de cómo debería fluir Star Wars, donde choca un poco.
A ver, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, sí, son dos directores distintos. J.J. Abrams, J.J. Abrams, no sé si alguien ha visto la serie Lost, Perdidos, pero es un director al que le encanta dejar cabos sueltos. Le encanta soltar ideas y no recogerlas. O sea, sinceramente, a lo mejor yo creo que J.J. Abrams no sabía qué hacer con esos cabos sueltos. Simplemente le gusta dejar cabos sueltos y luego ir a ver cómo los va recogiendo. Que eso es lo que ha hecho en Lost. Si ves Lost, la serie Lost, Perdidos, si te ves la serie te das cuenta de que hay muchas subtramas que quedan como perdidas o nunca mejor dicho, o como las dejas sueltas. Eso por un lado.
Helder, ¿pero no te parece que por lo menos en el episodio 7 eso estuvo bien para crear ansia hacia el 8? Porque fueron 2 años que se pasó hablando completamente quiénes son los padres de Rey, quién es el malo, Snoke.
Sí, claro, pero hay que tener en cuenta. A ver, al contrario que en los años 80, cuando salieron las originales, a hoy en día existe una cosa que se llama Internet. Entonces, como estamos todos conectados a Internet y todos leemos noticias a cada instante, y hay muchas páginas web que ganan dinero por poner noticias sobre especulaciones sobre quién es Snoke, hay unas teorías de quién es Snoke que son extrañísimas. Entonces ahí se ha formado como un bulo, primero porque la gente quiere saber más y tiene más acceso a la información, y segundo porque hay empresas que ganan dinero gracias a esa información, la mayoría de ellas, pues por cierto, fraudulenta. Me refiero a teorías sobre el traje negro de Superman en Justice League, teorías sobre el origen de Snoke, teorías sobre esto, teorías sobre lo otro, qué Vengador morirá en Infinity War. O sea, hay como mucha información y la gente tiene el hype muy alto y piensa muchas cosas. Y se come en la cabeza con muchas cosas. En los años 80, tú ibas a ver el Imperio Contraataca y salías diciendo, hostia, de puta madre, y al día siguiente a trabajar, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, la culpa quizás no sea de la franquicia en sí, sino de nosotros y de las expectativas que nos ha generado. Vuelvo a lo de Snoke. Para mí Snoke no es tan importante. Es que da igual quién sea Snoke. Ya te lo contarán en algún cómic o en algún algo. O sea, ¿qué más da quién sea Snoke?
Bueno, pero eso es uno de los tantos personajes que a mi parecer fueron secundarios. De ahí está Finn, está la otra tipa, está el tipo este de los que rompe los códigos. Yo para los nombres de los personajes soy muy malo, así que lo siento. Pero están estos tres.
TJ se llama, los códigos.
Perdemos que una hora de la película viendo que solo pasan corriendo todo el rato. Y también está la Capitán Phasma. Y le agregan un montón de... O sea, hay un montón de personajes que no hacen nada en la película. No le agregan nada a la historia. Y se pierde un montón de tiempo en...
Pero es que Finn es un personaje protagonista de la trilogía. Finn, a ver, ¿qué quieres hacer con Finn? ¿Dejarlo en la cápsula esa hasta el final de la película y que resucite al final de la película?
No, pero...
Tiene que tener una trama. Su trama sirve para desarrollar el personaje de Finn. Es que no puede ser toda la película en la isla. Si toda la película es de puta madre, pero tiene que tener algo de acción, algo de intriga, de aventura.
No sé. Pero yo creo que se pudo haber contado de otra manera. Para mí, esos 30, 40 minutos que duró todo eso, Encanto Bay, todo lo del casino, toda esa mierda, no me gustó en absoluto. Porque si lo que querían era presentar o una evolución de Finn, por ejemplo, o quizás lo del niño aquel que usa la fuerza y tal, se podía haber contado de otra manera, o algo que interesara más. Yo estaba, de hecho, la segunda vez que la vi, digo yo, que pase más rápido.
Finn, en el episodio 1, es un cagao. Es un cagao que se quiere ir de la guerra, no porque se sienta mal por ser un Stormtrooper y matar a gente inocente, sino porque es un cagao. Es un cagao. De hecho, cuando decide dejar de ser Stormtrooper, es cuando ve a un compañero suyo muerto. Es decir, un compañero suyo muerto, no un civil muerto, sino un compañero suyo muerto. Lo que te quiere decir es que Finn es un cagao. Se lo dice más canata, además, en la película anterior. Veo los ojos de alguien que corre y que huye. En esta película, Finn sigue siendo un cagao. Lo que pasa es que en vez de huir de la guerra, él quiere encontrar a Rey. Y está emperrado en encontrar a Rey y salir de ahí. Y la rebelión, la resistencia, lo que sea, le importa nada. Entonces... La trama de Canto Bight está hecha para que veas la diferente personalidad que tienen Finn y Rostico, la asiática. Mientras que Finn está flipando en el casino porque le encanta el lujo y el dinero y demás, Rostico está harta porque no le gusta ese ambiente. Entonces la aventurita en Canto Bight, en el casino, sirve para que Finn desarrolle esa personalidad y sea un poco más como Rostico, que de encantarle el lujo y el dinero y demás, pasa a ser más... Tengo un corazón más justiciero. No sé si me estoy explicando. O sea, como que... De hecho, si él ha visto dos veces, cuando Finn entra en el casino, entra flipando. El tío entra alucinando, le encanta todo, empieza a mirar todos los sitios. Es un mundo que le llama mucho la atención, pero a Rostico no. Rostico está ahí intranquila, no le gusta. Entonces, esa trama sirve para desarrollar a Finn.
No, porque y está bien, como tú dices, Finn es un personaje de esta saga y tienen que desarrollarlo y todo lo que quiera, pero para mí, como dice Andy, o sea, se perdió demasiado tiempo en él, lo alargaron demasiado, agregaron dos personajes, yo todavía con la tipa asiática todavía me choco un poquito ella, pero bueno, supongamos que está bien. Pero después agregaron a la Capitán Phasma, agregaron al tipo que rompe los códigos, agregaron a no sé quién más. Y siento que se pierde tanto tiempo en ellos, que en vez de enfocarse un poco en Finn...
No se pierde tanto... Vale, Phasma, ¿vale? Tantos palos que se está llevando la Capitana Phasma. Por muy fan de Star Wars, y a mí el personaje de Boba Fett me encanta, ¿vale? Es de mis personajes favoritos, porque estéticamente es la hostia. Pero seamos sinceros y seamos objetivos, por muy fans que seamos. ¿Qué hace Boba Fett en la trilogía clásica? Pegarle dos tiros a la pared de Bespin y luego morir tontamente porque Han Solo le da con un palo sin querer. O sea, seamos sinceros, Boba Fett y Phasma son muy parecidos. Phasma mola mucho la apariencia, la estética, pero sale 4 minutos y no hace nada. Al menos la muerte de Phasma es más, no sé, es mejor que la de Boba Fett. Es que Boba Fett muere de una forma tontísima en el Retorno de Jedi.
Pero bueno, pero es que mira,
es que somos fans y sí. Al ser fans tienes ese recuerdo de la infancia mitificado y para
o sea, veo tu punto, pero igual yo sigo pensando que toda esa trama lo voy a decir de otra forma. Pienso que hay mejores maneras en las que pudieron haber hecho o presentado, contado, esa es la palabra, contado una evolución de Finn. Y la forma en que lo hicieron con este casino y tal, no creo que fue un acierto desde mi punto de vista.
A ver, bueno. Pues sí, habrá otras formas, pero la que han hecho tampoco está mal. O sea, es que ya te digo, el casino representa el lujo, representa el dinero y demás. Y está hecho para decirte que ese mundo de lujos y de dinero esconde cosas oscuras. De ahí la escena en la que dice, anda, pero si son traficantes de armas, anda, si venden armas tanto a la Primera Orden como a la Resistencia. O sea, te está dando un mensaje de moralina, diciéndote que detrás del lujo, detrás del dinero y demás, se esconden cosas oscuras, que Finn no ve, pero que Rostico sí que ve. Finn no lo ve, a pesar de ser bastante oscuro, pero Rostico no lo ve. Entonces, tiene ese significado. No sé si me explico.
O sea, sí te entiendo. Pero, nuevamente...
Yo también entiendo. Lo que pasa es que yo creo que se pudo contar distinto. A mí esa parte me aburrió. Aburrió un montón. Y lo que,
sí, yo estoy con Andy.
Sí, y quiero comentar, digamos, la película en sí. Y la película si tiene esa parte.
Sí, si yo no digo en ningún momento que no se pueda contar de otra forma. Sí que se puede. Lo que te estoy diciendo es por qué se ha contado así y el objetivo de contarlo de esa forma. ¿Entiendes? No que no se pueda decir, claro que se puede contar de otra forma, pero es que me parece, por lo que yo he leído, que la gente no ha entendido esa subtrama. Es que mucha gente piensa que esa subtrama, o esa trama, porque no es una subtrama, es una trama, Rian Johnson la ha hecho así como a desgana por ahí, y no es el caso. O sea, tiene un objetivo también, que no es conseguir los planos.
El objetivo que tiene es cagarla directamente, porque aparte de que lo que hace es traer más errores de guión a la película directamente, porque si van por una persona que la enana aquella les dice que tiene que una flor aquí en el chaleco, no sé qué, y cuando llegan y se topan a esa persona, no es ella, van a la cárcel, en la cárcel por un dios máquina que vamos enorme, se topan a alguien que también era crack, que también era un monstruo en lo que es introducirse en la fuerza de
crack. Compre, que le llaman.
¿Ah?
Sí, el rompecódigos.
Ah, sí. No me acuerdo cómo se llama. Yo quiero olvidar esa parte. Yo llego y me siento ahorita y veo Star Wars. Y cuando ya empieza, es que en realidad también todo parte desde que Finn no soy afín a él.
Bueno, es que Finn es difícil que te caiga bien por su personalidad. Es que es un cagado. Es difícil que Finn.
Y después de eso, él está prendado de la chica de Rey, y eso no puede existir nunca en la vida. Eso choca. Es que te tiene que chocar. De hecho,
pero porque gana. Porque es la friendzone, tío. O sea, Rey lo pone en la friendzone, tío.
Desde el primer momento. Eso se supo.
El de ustedes en España tienen una frase para eso, ¿verdad? Es el,
sí,
el,
es un pagafanta. Claro. Rey es el Finn es el pagafanta de Rey, está claro. Pero es que, quieras que no, digamos que en esta trilogía, es que claro, volvemos a la perspectiva. Venimos de una trilogía, que es la clásica, que cronológicamente es la anterior, donde tenemos a tres personajes protagonistas. Una princesa, que estaba buena que te cagas, para prueba el Retorno Jedi, cuando sale con el bikini. Un galán galáctico, como es Han Solo, que es un galán, un tío guapo, alto, además una vida súper interesante, súper misteriosa, que tiene problemas con los gangsters de tal, con Jabba the Hutt, y luego un héroe como Luke Skywalker, que empieza siendo un chiquillo, pero se va convirtiendo poco a poco en un héroe. O sea, tenemos tres personajes protagonistas que molan un huevo. Venimos a esta trilogía y ¿qué tenemos? Tenemos a Poe Dameron, que a mí no me dice nada, es un gamer con la con la nave. O sea, es un tipo que se dedica a destruir cosas y ya está. O sea, no tiene, para mí no tiene ninguna trascendencia, ningún trasfondo.
Pues dame.
Tenemos a Rey, que mola mucho, pero no deja de ser la hija de unos nadies. Aunque no sea la hija de unos nadies, pero viviendo ya sola. O sea, no es la típica heroína.
Y luego siquiera avisamos de que vamos con spoilers. Tengo un oyente que lo primero que me dijo cuando me dice, voy a suscribir, pero si me tiran algún spoiler, me desuscribo.
Pues, tómalo. Ojo. No, claro, coño, pero estamos aquí, ¿cómo hablamos de la película si no? ¿Qué te cuento? Mi
papá. Se metió el grupo equivocado.
Fue un placer tenerte hasta aquí, Dios.
No, vale, pero... Te voy a contar las zapatillas que me he comprado esta mañana, tío. Pues son Nike... Son bien comoditas y son... Joder, pues te tengo que contar spoilers para...
Sí, vale, pero avisa.
Pero, por ejemplo, lo que dice Helder es cierto. En la trilogía clásica teníamos esos tres personajes y los tres molaban. Los tres eran muy interesantes y quería saber un montón de ellos. Aquí en estos, Finn es, sin duda, el personaje más debilucho, más... No débil, el menos sólido. O sea, es un personaje... No sé, todavía no le encuentro la magia a él. Luego tenemos a Rey. Creo que su evolución ha sido interesante. Todavía no estoy totalmente de acuerdo en cómo han evolucionado Rey, porque Rey ha evolucionado demasiado rápido. O sea, la tipa no ha tenido un entrenamiento formal en lo absoluto. Porque Luke lo único que le dijo es, cierra los ojos... Y piensa en la fuerza, ¡pum! Y rompió una roca y ya está. Y eso la convirtió en Jedi por alguna extraña razón.
Pero escúchame, Rey tampoco evoluciona tanto en cuanto a su personalidad, porque...
No, yo estoy hablando de en sus atributos de Jedi. La tipa no ha hecho nada, encontró el láser tirado en el suelo, vino a una isla, rompió una piedra y ahora ya es Jedi. Al final de la película sale levantando 100 piedras sin ningún problema. Nunca vimos que ella haya tenido ningún problema durante su entrenamiento. Ella desde la primera película podía pelear contra Kylo Ren, que me parece absurdo. En esta segunda fue mejor que Kylo Ren porque pudo pelear contra todos estos tipos vestidos de rojo. Y al final, para variar, logra levantar todas las piedras sin ningún problema. Entonces, no sé, siento que está bien que sea sensible a la fuerza y es la tipa poderosa de la película y todo, pero es demasiado poderosa.
Ya, pero esto obedece principalmente a dos cosas. Y lo siento por ser políticamente incorrecto, pero tengo que ser honesto. Primero, la tendencia feminista del cine a mostrarte personajes femeninos fuertes.
Es demasiado fuerte.
Claro, claro. Y segundo, la propia evolución del cine, los videojuegos y la industria del espectáculo, por mostrarte más. O sea, ahora ya no basta con levantar tres piedras, tiene que levantar una montaña entera. Todo tiene que ir a más. Entonces se junta, que sea una tía para ahora ya el personaje protagonista es una tía. En Rogue One, otra tía. Chicas. Y además de eso, en este caso, como tiene sensibilidad a la fuerza, pues... Como tiene que dar más espectáculo, pues en vez de levantar tres piedecitas, tío, una montaña entera. En vez de dar... a los locos, ¿sabes?
Niños, una pregunta desde la ignorancia. ¿Qué se necesita para ser Jedi? ¿Ser sensible a la fuerza o entrenamiento?
Entrenamiento.
A ver, no, las dos cosas.
O sea, sí, claro, pues si no eres sensible a la fuerza, pues no vas a ningún lado, pues. Como querer ser futbolista sin tener piernas, o sea, se necesitan ambas, pero... El entrenamiento es clave, por amor
esto,
a Dios.
Pero esto es como todo. Tú puedes tener un talento innato. Hay gente que, a lo mejor, mira, futbolista. Hay gente que el fútbol desde pequeño se le da bien. Se le da bien el fútbol desde pequeño. O dibujar se le da bien. Pero
no, claro, pero a lo que yo voy es, por muy buen dibujante o futbolista que seas desde joven, no, al día siguiente no vas a trabajar para Marvel y al día siguiente no vas a estar jugando para el Real Madrid. Pero Rey... Rey le enseñaron, oye, esto es una pelota y ahora es mejor que peleeme. O sea, en dos días.
Pero está todo exagerado. Es que vamos a salir de Rey y a Poe Dameron. Una de las cosas que menos me gusta de la película es que Poe Dameron, él solo, se cargue 24 cañones de un solo destructor. Él solo O sea, ¿estamos locos? O sea, ¿puedo ver que está Min Jenny o algo? O sea, ¿estamos locos? Es que va contra la lógica. Se sube el tío en la nave y él se carga entero todos los cañones del destructor, se los carga él solo al principio de la película. O sea, es que todo está exagerado. Y si no, BB-8, que empieza a disparar ahí en el AT-AT ese o lo que sea eso, tío, empieza a disparar a los Stormtroopers, digo, esto, tío, o sea, es que entre Rey, Poe Dameron y BB-8, ellos solos se funden a la primera orden si quieren, tío. O sea, está súper exagerado, o sea, exageradísimo, es lo que te digo. Yo le daba un sable láser a BB-8, o sea, toma, un sable láser y cuando termine, llámame. Es que está mega exagerado.
Bueno, o sea, sí, tienes razón, pero... No sé, sí, tienes razón. Ya está, ahí está. O sea, no puedo discutir contra eso, pues, pero creo
que... Yo voy a ponerlo así.
Creo que sí estamos estamos de acuerdo en que es demasiada exageración y que no debería ser así, pues, sí, pero bueno. Bueno, yo lo dejo con una inquietud, porque me tengo que retirar, muchachos. ¿Qué les parece el hecho de que Kylo Ren haya... de la evolución de Kylo Ren? Discutan sobre eso, porque a mí me parece muy interesante que al principio él es un niño asustadito y luego se convierte en el malo, lo cual está bien, porque como dice Helder, eres el malo de esta trilogía y tiene mucho sentido. Respecto, o sea, esa evolución por un lado y la otra evolución es la de Luke. ¿Cómo presentan a Luke? Porque toda la película, Luke fue el tipo miedoso de la película comparado, o sea, contrastado con el Luke que vimos en la trilogía clásica, que al final era pues, el héroe todopoderoso, ¿verdad? Entonces, hablen sobre eso y luego lo escucho. Me retiro.
Bueno, a ver, ¿no? Venga, Rolando. Pensaba que ibas a estar aquí escuchando el sermón hasta que te pease. Bueno, pues... Venga. ¿Qué me parece Kylo Ren? Me parece que ese cuerpo no puede ser verdad, tío. Eso tiene que ser o goma espuma o hecho por ordenador o algo, porque eso no es real. Eso es la magia del cine, tío. Ese cuerpo, tío, no es real. Principalmente porque esa cabecita tan pequeña no encaja con el resto del cuerpo. Es como muy grande, ¿no? Te dan ganas de dejarle un refresco o algo en el hombro y recogerlo después. Es muy grande ese cuerpo. Luego, Kylo Ren empieza siendo muy débil. Yo creo que no. O sea, débil es contra Rey. Sí es débil, pero bueno, se puede entender que sea débil puesto que tiene un petardazo de Chewbacca en el hígado. Está sangrando y está en shock por haber matado a su padre. Eso lo dice el propio Snoke en esta película. Estaba en shock por haber matado a su padre y en parte por eso pierde el duelo contra Rey y contra Finn. Que contra Rey se puede entender porque es súper poderosa, pero contra Finn... Pero bueno... Eso por un lado, pero sí que empieza, Kylo Ren empieza siendo muy poderoso en la primera escena en Jakku del episodio 7, para un láser con la fuerza. Eso es algo que no habíamos visto nunca.
Exactamente, entonces débil no era, era bastante fuerte.
No era débil, no era nada débil, era muy fuerte. Lo que pasa es que tiene ese momento de flojera cuando le pegan el petardazo y demás. Sí, y por eso se puede entender que pierde. Pero no era débil para nada. Eso también me choca un poco, porque se supone que Kylo Ren y Rey aumentan sus poderes más o menos al compás. Y eso me choca un poquitín, porque... Kylo Ren es muy, muy fuerte cuando Rey no ha descubierto la fuerza. Debería de ser muy débil e ir subiendo de nivel poco a poco. Es algo un poco raro que no he llegado a entender de la trilogía.
Yo creo que es por el entrenamiento más que nada. Digamos, cuando Snoke explica que a como crece el lado oscuro, crece alguien de luz. Entonces, en teoría se supone que crecerían a un mismo ritmo, pero no significa que Rey no tuviese ese poder, simplemente que no sabía cómo usarlo.
A ver, se supone que cuando Luke Skywalker se cierra la fuerza, ese hueco queda libre y es la fuerza que nace en Rey. Se supone que Rey es tan fuerte porque digamos que es la fuerza al cerrarse Luke, la fuerza en él, Esta es una teoría bastante interesante que he leído y me parece muy interesante decir. El Rey dice en la película que Luke se ha cerrado a la fuerza. Por lo tanto, la fuerza que hay en Rey es, digamos, que fuerza que hay de rebote de Luke Skywalker. Como si el poder de Luke Skywalker, al cerrarse en él, hubiese ido hacia Rey y hubiese hecho tan poderosa a Rey. Pues digamos que lleva el balance de la fuerza. Como Luke es del lado luminoso, esa fuerza va a otra persona del lado luminoso, que es Rey.
Pero bueno, ¿no crees que se haya podido repartir? Porque al final de cuentas no es la única usuaria de la fuerza. La película nos muestra que hay más usuarios de la fuerza.
Sí, 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 claro. Pero es la única que tiene ese poder. Si está claro, si usuarios de la fuerza hay muchos. Siempre ha habido muchos. Pero no con ese poder. A lo mejor ese poder es el que le viene de rebote de Luke. Igual es el poder de Luke que rebota en ella.
Y no ahora sé. Que no hay maestros, ahora que no hay maestros Jedi, ¿cómo se pueden crear más Jedi?
Hombre, está Rey. Rey se seguirá entrenando. El fantasma de Yoda aparecerá por ahí y le ayudará y construirá una nueva escuela. Lo que pasa es que yo creo que van a romper el molde otra vez y van a dejar el tradicionalismo aparte y van a hacer algo nuevo. Yo pienso que los nuevos Jedi serán diferentes a los que ya vimos. A lo mejor no son tan enfocados a un dogma y más abiertos. Yo creo que la saga, no la trilogía, sino la saga entera de Star Wars, tiene una crítica, una especie de crítica a los propios caballeros Jedi. Porque en el episodio 3 se habla de eso, que la profecía del elegido y demás de Anakin a lo mejor se malinterpretó. Lo cual es bastante viable. Y igual los Jedi no son tan los buenos de la película, a lo mejor están también equivocados. Entonces yo creo que el concepto de la fuerza se va a redefinir y el concepto de Jedi se va a redefinir. Y los nuevos Jedi serán otra cosa.
¿Estás cómodo con eso?
¿Por qué no? O sea, pero si esto es lo de siempre. Esta pregunta tenía que haberlo hecho antes cuando estaba rolando.
Sí.
¿Qué queréis ver? Lo mismo de siempre, otra vez. ¿Queréis ver un emperador que esta vez es Snoke? ¿Un aprendiz que en vez de Vader es Kylo Ren? ¿Queréis ver lo mismo de siempre otra vez? Y lo digo por la muerte de Snoke. No, es que Snoke ha muerto, no sé qué, no sé cuándo. ¿Uy, qué? O sea, da igual. Otra cosa, es que el episodio 9 ya será otra cosa. Ya no será el maestro emperador y el aprendiz. Será otro rollo. O sea, es que lo que quieren hacer es romper el molde, romper la tradición y romper todos los tradicionalismos que hay en Star Wars y hacer otra cosa. O sea, y la pregunta es, ¿qué queréis ver, eso o lo mismo de siempre? Si queréis ver lo mismo de siempre, pues nada, Snoke lo dejamos para el episodio 9 y en el episodio 9 pasa lo mismo de siempre, luchan contra Kylo Ren, al final Kylo Ren se hace bueno, matan a Snoke y otra vez, pues, no sé, ¿qué? Han hecho otra cosa nueva.
Es que yo te hablo desde como decía antes, te hablo desde que comienzo en la saga. Entonces, desde que yo empiezo en el episodio 7, por ejemplo, y ya en el 8 ya me destrozan todo, ya no hay Jedi, ya no hay Sith, ya no hay nada, ¿qué hago?
Ver las otras.
Hay ver las otras,
sí. Hay 6 películas. Claro, es que hay... A ver. Todo esto son... ¿Sabes qué pasa? Que el episodio 7 tiene una perspectiva muy distinta a la del episodio 8. El episodio 7 es tradicionalista, es lo mismo de siempre, la tradición. Y el episodio 8 coge esa tradición, la rompe, la tira al suelo y le echa polvo encima. O sea, es una película que se carga las tradiciones y los convencionalismos de Star Wars. Y está hecha para decirte, chaval, esto no va a ir como tú crees, tal cual dice Luke en el tráiler. Joder, yo no digo que lo vea bien o mal, digo que lo que quieren hacer es eso. Y si tú quieres seguir, sigue. Y si no, pues te quedas con las otras y ya está. Si hay otras películas. ¿Qué quieres ver? ¿Jedi reunidos en un templo discutiendo y demás? Pues ya hay 3 películas de eso. O sea, ¿qué quieres ver? ¿Al imperio con el aprendiz? Pues hay otras 3. O sea, van a hacer otra cosa. Y yo no lo veo mal. ¿Por qué no innovar? Es que es lo que te digo, la perspectiva histórica es muy importante. Y lo digo por las críticas que ha recibido la película, por... Es que no se puede, un Jedi no puede proyectarse en la mente de otro, no sé qué. O es que Leia sale volando como Mary Poppins. Joder. Pero tú ponte en la piel de un espectador que vaya en 1980 a ver El Imperio Contraataca. y sale ahí diciendo, coño, si han puesto un fantasma, si sale un fantasma, como las películas de terror. O sea, Star Wars siempre ha intentado romper el molde. No me jodas, tío. Estamos haciendo tradición de lo que siempre ha sido romper el molde y hacer cosas raras y diferentes.
No sé, yo como te dije, y como dije al principio de la grabación, a mí la película cuando yo salí del cine a mí me gustó. O sea, a mí me entretuvo más, excepto esa parte que ya he visto una segunda vez, ya deseaba que pasara. Pero más que nada porque choco con Finn, que no me gusta el personaje.
Sí, es verdad, sí tiene razón, sí es más floja. Si se la va toda la parte de Canto Bay, es más floja, y se nota. Porque la parte en la isla es muy intensa, a pesar de que no haya acción, es muy intensa, por todo lo que se trata, por la interpretación de los actores. Son dos actores nada más, Rey y Luke Skywalker, pero es súper intenso todos, porque estás como, y encima las conexiones que hace con Kylo Ren, a mí me parece bastante intenso todo. Y luego
dime algo que no te haya gustado, Elder. O sea, como para
pues cerrar muchas aquí. Muchas cosas. Eso, por ejemplo, que te estaba diciendo. Bien. Hacen una parte muy intensa, que es la de la isla, y luego te cortan y te llevan a Canto Bight. Es como, te corto el rollo. Estás ahí pensando, hostia, ¿qué va a pasar? ¿Por qué conecta con Kylo? ¿Tal? No sé qué. Aquí tomate, tal, y ya cosa, mira, no sé qué. Y después te meten en Canto Bight con Fate y Lóstico, y chaval, y se te baja la moral por los suelos.
Tengo una duda. Si ellos pudieron escaparse, donde los tenían acorralados supuestamente, ¿por qué no se escaparon todos?
Vale, eso es máquina. Si la película estaba lleno de... La peli está llena de cosas, de incoherencias absurdas. Y eso es lo que menos me gusta. ¿Qué es lo que menos me gusta de la película? Pues Poe Dameron destruyendo 24 cañoneras él solo. Eso no me gustó nada. Porque,
y que muera, también que muera un montón de gente por culpa de él, a mí no me gustó. Es muy, muy, muy chulito, donde llega y da vueltas y derrapa con la nave y tal. Pero que, vamos, muere un montón de gente por culpa de él.
Después, sí, pero por lo menos pero que muera de otra forma, tío. O sea... A mí, si tiene que morir gente por culpa de él, que lo hagan de otra. El problema de esta película es que las muertes son innecesarias. Es decir, si tú ves Rogue One, en Rogue One muere mucha gente. Alerta spoiler, mueren todos. Pero en Rogue One las muertes tienen un sentido. Si tú ves Rogue One, te das cuenta de que cada personaje antes de morir consigue hacer algo. Antes de morir, cualquier personaje consigue hacer algo. Bien sea transmitir un mensaje... salvar a otro personaje, darle una palanquita. Todos tienen una misión y cuando lo hacen, mueren. Pero todos tienen un sentido. Sin embargo, en esta película, los personajes mueren sin sentido, sin lógica ninguna. O sea, en la batalla del principio, me hubiese molado, por ejemplo, la chica que lleva el bombardero. Esa chica asiática que lleva el bombardero. Yo cuando estaba viendo la escena, digo, hostia, que el de arriba está muerto, no va a poder lanzar la bomba. Y yo digo, este día... que me la han puesto asiática, va a ser un homenaje al cine de la Segunda Guerra Mundial, a los kamikazes japoneses, se va a poner una cinta en la cabeza y se va a tirar un bantai, se va a tirar con la nave, en tropa se va a tirar contra el crucero ella sola, ¿sabes? Ataque kamikaze. Y en vez de eso que hubiese sido la hostia, me ponen la mierda aquella de escena donde está dándole pataditas para que caiga el colgante de los cojones.
Sí. Oye, eso pero que caiga, pero oye, y que caiga en el espacio, ¿verdad? O sea, hay atmósfera, hay gravedad, hay de todo.
Ya, pero bueno, es Star Wars. Como te dije, la gravedad en Star Wars, que se vea en el Imperio Contraataca, que las naves del Imperio hacen un bombardeo en un campo de asteroides y caen al suelo también, y no hay gravedad. Pero más que eso, o sea, no vamos a poner pejilleros porque esto es fantasía. Más que eso, a mí lo que me es que es la sensibilidad absurda de la película, tío. Ese momento en el que le da cae el diamante, o sea, perdón, cae
el control.
El control y cae porque le coge el colgante que lleva ella. Joder, tío, no me jodas. O sea, a mí se me hubiese molado que se hubiese tirado en Banzai contra el destructor ella sola, tío. O sea, ya tengo que morir, que muero a lo
kamikaze.
Claro, tío, encima era asiática, me recordaba mucho a los...
Vaya.
¿No te pasa que la película te recuerda mucho a las películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial?
Un poquito de racismo y de xenofobia siempre es bueno, ¿verdad? Para levantar la audiencia.
No, coño. No me jodas. Además, estas películas...
Oiga, pero cierto, sí. Helder, eso te iba a decir. ¿Cómo salen chinos? Salen un montón de chinos. Yo estaba viendo la película, mira, un chino. Otro chino allá frente a un monitor. Otro chino.
Y negros y mujeres. O sea, la primera orden es una. Es, vamos, el mal. Pero eso sí, racistas y machistas no son. Admite mujeres también. O sea. Las mujeres no están lavando los platos para cuando lleguen los soldados. No, no, están ahí en el control y tal. O sea, sí, puede ser
hecho,
muy.
De hecho. Automatizan los labores de planchado, de lavado.
Oh, esa escena me encantó. Esa escena me encantó. La gente la ha criticado mucho, pero la escena en la que sale una plancha y todo el mundo pensaba, pensando que no era nada, me dejó. Esa escena, tío, me encantó.
Yo sí, yo pensé.
Pero es lo que.
Yo pensé que era una nave, digo yo, puta, ahora sí. Llega algo más grande aquí y la va.
De hecho, mucha gente ha dicho, vaya mierda, parece una plancha. Y luego resulta que es una plancha. Sí. O sea, mucha peña pensaba que era una nave que parecía una plancha. Y era una plancha.
¿Qué más te gustó, Helder? Dime. Algo así, que algunas escenas bien, bien buenas que diga esto. Tiene que
trascender. A ver, ¿qué me gustó? Lo que más me gustó de la película. Quizá toda la parte de Actu, toda la parte de la isla me moló bastante. Sobre todo cuando se mete ella en el pozo aquel y se ven los espejos y demás. Eso me gustó bastante, me pareció interesante. Me recordó un poco a Cisne Negro, Black Swan, de Natalie Portman. Digo, ahora va a hacer un homenaje y yo esperaba que una de las reyes que había reflejada se moviese. Digo, ahora se mueve una, esto rollo Cisne Negro.
Ya.
No pasó. Yo, lo que pasa es que esa escena te deja un poco... te da un poco gatillazo, ¿no? Porque esperas que salga ahí algo, yo digo, esto va a ser como el Imperio Contraataca y vamos a tener un Kylo Ren que va a luchar contra ella y le va a cortar la cabeza y va a ser Rey. Rey en el traje de Kylo Ren. Y no, tío. Al final llega al final del túnel y es ella reflejada. Pues nada. Esto es en plan... O sea, esto es un gatillazo total, tío. Es como si estás con la chica que te gusta, tío, estás ahí en la cama con ella y no funciona la cosa. Ya te tienes que ir a tu casa. Pues es lo mismo, tío. Es lo mismo.
Sí, y me va todo mojado para la casa y tal.
Te vas jodido, tío. Vas pensando en cambiar de vida, tío. Cambiar de vida. Pues me pasó lo mismo. Ya verás tú cuando llega al final, ya verás tú cómo sale Kylo Ren y van a luchar y le va a cortar la cabeza y ¿qué coño, tío? Ella. Es en plan, jódete, no hay más. Es que juega todo el rato, esto es una cosa que me mola, la peli juega todo el rato a trolearte. No sé si tú te diste cuenta, pero yo me di cuenta enseguida.
Sí.
Juega todo el rato a darte pistas falsas de cosas que no van a pasar. Por ejemplo, te enseñan el S-Wing de Luke Skywalker en el agua. Y todo el mundo pensó que lo iban a sacar y Luke Skywalker se iba a subir en su S-Wing o los viejos tiempos, iba a llegar a otro planeta. ¿Qué coño? No sacan el S-Wing en ningún momento. Por ejemplo. O yo qué sé, tío. Cuando se tiran contra los andadores aquellos, piensa, aquí se va a ver una batalla enorme, tal, bestial, nada, no hay batalla. No,
ese X-Wing tiene 20 años de estar ahí bajo el mar. Eso ya, no debe valer ni 5.
No tiene 20 años, porque Luke Skywalker lleva a lo sumo 5 años en la isla, O sea, Luke Skywalker no lleva mucho tiempo en la isla. O sea, ese X-Wing lleva ahí unos 5 años, no más.
Hablando de la isla, ¿te gustó la aparición de... Toma spoiler también, de Yoda.
Sí, hombre, ¿te refieres a técnicamente o argumentalmente? Técnicamente, el plano ese entero que sale me pareció cutrísimo, tío. Un mezclote ahí de tecnología CGI con un, no sé, muy malo, tío. Como los planos que salen de primer plano y demás con el fuego atrás reflejado sí que me gustaron, que es la marioneta. Pero cuando hacen el mezclote este de tecnología CGI... Con Puppet, un poco cutre, tío. Y luego, argumentalmente, sí me gustó. Ver un personaje clásico a todos los fans mola. Sobre todo un personaje como Yoda, que está como muy... como... O sea, hubiese preferido mil veces a Yoda antes que a Obi-Wan o Anakin. Porque Yoda es más como el viejo aprendiz, ¿no? Es como el que le tiene más cariño a Luke. Y lo trata, a pesar de tener Luke 60 años, lo trata como si fuese un crío. No sé, es como como un profesor tuyo que ya no es profesor, pero siempre te tiene el mismo cariño. ¿Sí me explico?
Sí, claro que sí.
Eso me gustó bastante. Y que estáis ahí pataleando, no sé qué, dando patalitas. Está bien. Es un poco fanservice, pero está bien. Lo puedo considerar, lo puedo. Sí.
Ya, a mí lo que más me gustó. Fue la pelea que tienen Kylo, Rey y contra Snoke. Esa escena
sí, me claro, contra los guardias, dirás.
Sí, bueno, no, y también lo que, bueno, sí, cuando están enfrente de Snoke, toda, donde Snoke demuestra que tiene un gran poder, de que Rey creía que podía hacer lo mismo que hizo con Kylo Ren, de detenerlo por la fuerza o
hombre, bueno, a mí me gustó. Lo que pasa, si no lo he puesto al principio, si no lo he puesto la primera, si no lo he elegido como la mejor escena, es porque cuando están pegándose con los guardias, noto demasiado la... Noto que están bailando, o sea, noto demasiado la artificialidad de los movimientos.
La coreografía.
Sí, me pasa lo mismo que con las precuelas, tío, que no me creo la batalla, tío, no me las creo. Veo gente bailando. Y por eso no la he puesto en el principio. No, bueno, por eso también, he elegido la...
También eso fue otra cosa que me gustó, que desde que iniciara con una batalla. Bueno, después, lo que pasa durante la batalla, hay cosas que no me gustaron, como los chistes, por ejemplo, se me vino a la mente Marvel completamente. No me gustó que por culpa de Paul Dameron muriera tantas personas. Hombre. Pero que comenzara con una batalla, bastante bien. Pues tampoco me gustó lo tontos que son los del Imperio, o no sé cuáles son los malos. Vamos a ver qué va a hacer primero, vamos a ver qué va a hacer. Y ya cuando le empieza a destruir todos los cañones, entonces, ¡ah! ¡Puta! Era eso lo que quería hacer.
Lo peor de eso es que hay un almirante de la Primera Orden, que es Canario no sé qué, que es el mayor, que es el más sensato. ¡Hostia, saca los cazas ya!
Sí, sí. ¡Exacto!
¡Pollas, tío, que no se entera de la misa de la mitad! Y yo no sé ni qué es en ese puesto, pero es que es ilógico. ¿Qué hace Snoke poniendo ahí a un gilipichi, tío, de 28 años que es un tonto, tío? Es que es un tonto las tres. Y es que además, ya me parecía tonto la primera. Y es que es un gilipichi, tío. O sea, es un... No quiero ponerme aquí a decir palabras más sonantes, pero es que es un tonto, tío. Es el típico al que le dabas capones en el colegio, ¿sabes? No sé, no me transmite... No me transmite...
Sí, te entiendo. Otra cosa que le resiento a la película es que no tenga algo, bueno, digamos, sí lo tiene, algo icónico, pero yo creo que lo icónico que tiene esta película es el Leia Superman. Creo que es la parte más icónica, o fue lo que, como que de ahí se construyó.
No, ¿te gustó? ¿Te gustó la escena?
No me gustó. No me gustó cómo está contada.
A ver, está claro, a ver, no es la mejor escena, pero tampoco hay que matarla tanto, o sea, a ver. Todos los personajes tienen un gran momento. Luke Skywalker tiene un gran momento al final, cuando se proyecta. Han Solo, prácticamente el despertar de la fuerza, es el mejor personaje, para mí es el mejor personaje. Entonces, tenían que hacer algo con Leia. Y tienen que justificar también que Leia tenía sensibilidad a la fuerza y que Leia también había sido entrenada por Luke. Entonces, pues coño, es que mucha gente ha dicho, ¿y por qué en vez de hacer eso no para todo cuando hacen la explosión, no hacen una onda... y como que se aísla con la onda? No sé. Dan a entender como que Leia tiene sensibilidad a la fuerza, ha entrenado con Luke, pero que como que conscientemente no es tan poderosa como inconscientemente. Inconscientemente es más poderosa.
Pero tenía que haber muerto. Están flotando en el espacio durante unos minutos.
Ya, pero bueno.
Bueno, total. Si me preguntas quién creo yo que es el protagonista de esta película, de Star Wars The Last Jedi, creo que es BB-8. Antes los oí hablando, pero estaba muteado, entonces no pude. Para mí, BB-8 se come la película completamente. En el momento que DJ traiciona a Finn y a la China y tal, toma spoiler también, los traiciona y tal, cuando el plano se corta y de un pronto a otro se ve un AT-AT, creo, no sé cuál era, un bicho de estos, disparando. ¿Sí? Digo yo, esto es el tipo este que se ha devuelto y...
Sí, yo lo pensé también. Es lo que he dicho antes, es que a BB-8 le das un sable láser y venga, va, pues a por ello. Cuando termine me llamas. O sea, es que no...
Me mandas capturas para subirlas al Instagram, le dicen.
Sí. Bueno, con cinco BB-8 domina la galaxia.
Sí. Hijo de puta ese, ¿ah?
Claro,
a mí me gustó.
Hombre, es que esto viene como todo, tío. Este es el increchendo de... Esto es como Rey, que cada vez más poderosa. Si ves las trilogías de Star Wars en orden de edición, no en orden cronológico, te das cuenta de que la primera trilogía, en la clásica, Los poderes eran medio normales, ¿no? Bueno, pues alterar, etcétera, ¿no? Poderes de alterar, mover cosas, alterar mentes, etcétera.
Levantar
etcétera,
piedras. Poderes. Levantar piedras.
Y bueno, te hablo de la trilogía clásica. Levantar piedras, mover espadas, saltar un poco, no sé qué, cambiar la mente. Esos eran los poderes de los Jedi. Luego, en las precuelas, eso ya aumenta. Eso son los mismos que en las clásicas, pero ya exagerado. Es decir, ya no saltaban un poco, saltaban la hostia. Unos saltos que te cagas, como Superman. Ya no movía de espada, ya movía, tío, así que salían los cojones, movían hasta naves, tío. Y luego ya llegan estas películas y ya tiene que ser aún más exagerado. Y lo mismo que ha pasado con la fuerza, ha pasado con los droides, hablando de BB-8. En la primera trilogía, los droides, pues tenemos a C-3PO y R2-D2, que son droides como muy normales, son de protocolo, son el alivio cómico de la película. Luego llegan las precuelas y además de los droides malos del ejército, de la federación o qué mierda sean, tienes a R2 que ya, no te lo pierdas, en Ataque a los Clones, en el episodio 2, ya vuela. Saca sus turbinitas y vuela. Y en el episodio 3 se carga él solo, de la forma más tonta posible, a dos superdroides de combate que están hechos para matar Jedi. Y se los carga R2 él solo, tirándole un poco de aceite, no sé qué, no sé cuánto, los quema y adiós. Entonces aquí, eso ya se queda corto. Aquí ya tienen que ser los droides tipo R2, BB-8, hostias. Parando a todo el mundo, tío, es lo que te digo. Con 5 dominan la galaxia. Porque tienen que ir a más, tienen que mostrar más espectáculo y te chirrea.
Ya. Ahora, como para ir cerrando un poco, Helder, ¿qué te parece la vuelta de J.J. Abrams?
Hombre, pues me parece que tienen que cerrar la trilogía y no saben cómo. Porque ha quedado... Es que la película acaba prácticamente cerrada. O sea,
exactamente. Eso era algo de lo que te decía antes. O sea, cuando J.J. Abrams hace el episodio 7, te deja varias incógnitas que te hacen esperar ese siguiente episodio. Ahora, lo único que yo me imagino es el hecho de que va a ser la confrontación final entre Rey y Kylo Ren y tal. Pero después de ahí no hay nada que me llame a ir a verla, sinceramente.
Hombre, yo imagino, usando la lógica, que habrá un salto temporal, porque tanto la Primera Orden como la Resistencia se han quedado en nada. La Primera Orden se ha quedado en casi nada, en dos o tres naves, las que no han explotado porque aquella la peli violeta la rompió, y la Resistencia, ya ves tú, son 20 personas en el halcón milenario, es que podían venirse a mi casa a tomarse unas cervezas, o sea, caben todos aquí. Entonces, yo creo que habrá un salto temporal de 5 años en donde tanto unos como otros habrán crecido un poco, y ya la Primera Orden ya no será un ejército tan pequeño, ya será más tipo como el Imperio, porque ya han destruido a la República, que es lo que pasó en la anterior, y ya se habrán extendido más por la galaxia, y la Resistencia ya no serán 20, serán más, imagino. Entonces habrá una confrontación más típica, imagino yo, de lo que vimos en la trilogía anterior, porque la Primera Orden, esto es una cosa que la gente no llega a comprender, no es el Imperio, ni tiene la envergadura que tenía el Imperio. La Primera Orden es una organización más pequeña, que ha nacido a la sombra, y aunque tengan un ejército preparado y demás, no son como el Imperio, que tenía un super mega ejército extendido en un montón de sitios. Es como una cosa muy pequeñita que ha ido creciendo poco a poco en la sombra, hasta que han podido destruir a la República, que es lo que pasaba en la película anterior. Y aquí quieren destruir lo que queda de la Resistencia para ya ir creciendo sin tener obstáculos, sin tener oposición. Como han podido salvar se ha podido salvar 20 tíos en el halcón, pues yo imagino que la Primera Orden crecerá y la Resistencia crecerá. Y habrá una especie de confrontación más parecida a lo que era el Imperio y la Alianza Rebelde. Yo creo.
Ahí yo creo que nos dejan una pista cuando dicen que ellos envían una señal de ayuda y dicen que fueron escuchados, pero bueno, no pueden venir. Porque, o sea, significa que sí hay más de la Resistencia, creo.
No lo entendiste. No son de la Resistencia. Son gente afín a Leia. Son contactos de Leia, pero no son de la Resistencia.
Ya.
Leia puede tener contactos en otros planetas, de otros ejércitos, pero que no son ejércitos de la Resistencia. Son simplemente contactos y manda la ayuda y no contesta nadie. Pero yo pienso que eso es otra troleada de Rian Johnson, sinceramente. Eso es que tú estás esperando que lleguen ahí la caballería y no llega nadie. Pues toda la película está troneada.
Pues.
Entonces, piensa una cosa. Carrie Fisher ha muerto, por desgracia. Entonces, de la 8 a la 9 tiene que haber tiene que haber como 5 o 10 años y en los créditos te van a decir y la princesa Leia murió finalmente, pero no sé qué, no sé cuánto. Va a morir off screen.
Ya. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees entonces que no la presenten la muerte de ella en las películas?
Hombre, tienen dos opciones. Bueno, tienen tres opciones. O bien la matan en la película haciendo algún truco de dobles con CGI o con un muñeco, lo que sea. Que, por cierto, en esta película hay un muñeco de Leia con CGI y no lo hemos dado cuenta nadie. Pero hay un par de escenas donde Leia es CGI. O la matan en los créditos o no la matan, pero no está en la película. Dicen que se ha ido a no sé qué sitio y ahí te quedas.
Ahí te quedas.
Esas tres opciones. Yo creo que van a optar por matarla off-screen, porque además iría bastante bien con la narrativa, porque la resistencia se han quedado en 20 tíos. Tienen que crecer, tienen que volver a estar gente, tienen que volver a crecer, porque son 20 personas.
Ya. Bueno, entonces, y cerrando ya, entonces, al final de cuentas, tu opinión cambió de la salida del cine al día de hoy.
¿Crees? Sí. Mi opinión cambió. Pero tampoco la película, yo reconozco que tiene muchos fallos. Algunos que ni he mencionado, pero tiene muchísimos fallos, muchísimas cosas que no me gustan. A mí no me gusta nada, lo que menos me gusta de la película es la necesidad dramática de que se quede un capitán en la nave cuando explota. Se queda un capitán en la nave y explota para que diga, oh, qué cabrones, no sé qué, y para darte el impacto emocional, pero qué cojones, tío. Coges, sal con tu crew, sal con tu gente y vete a la otra nave. ¿Por qué te quedas ahí, gilipollas? O sea, es que es lo que no me gusta de la película. Es lo que no me mola de la película. Que todas las muertes son innecesarias. Son absurdas. Y lo de la chica está igual. Lo de Holdo igual. Holdo se queda en la nave y no sé qué coño hace, tío. Pero cuando se le enfoca, ¿verdad? Está ella sola ahí.
No se queda haciendo nada. Ella se queda ahí viendo a la inmensidad del espacio. No solamente por la vidriera y tal. Que no hace nada.
Eso no me gustó nada. Eso es lo que menos me gustó de largo. Lo que más me gustó fue todo lo que tenía que ver con Actu. Me encantó. Me gusta bastante Actu. Toda la historia de Actu. En la escena del pozo me gustó mucho. Y luego la muerte de Snoke también me gustó. Pero la pelea contra los... A ver, la pelea contra la Orden Roja de Snoke me mola también, pero la veo demasiado artificiosa. Demasiado coreografía. Veo que están bailando.
Ya.
Y luego la batalla final, que no es batalla, no está mal, pero me deja con el gatillazo, ¿sabes? O sea, sacan ahí tropecientos, 6 o 7 bichos de esos enormes y nada, y no pasa nada. Pues vale.
Sí, ¿y de dónde lo sacan? ¿La nave la destruyen?
No, pero quedan algunas. La nave de Snoke, sí, y destruyen varias naves de... A ver, la nave de Snoke va con otras naves, va con otros cruceros. Yo imagino, bueno, tendría que ver la película otra vez, pero yo creo que quedan 2 o 3. O sea, se cargan a muchos, pero quedan 2 o 3.
¿Y qué te pareció eso de que se persigan a 10 kilómetros por hora?
Hombre, pues un recurso tonto, la verdad. Esto es un recurso tonto. Me parece interesante la idea de la tensión, de que me recuerda mucho a las películas de guerra. De que está el otro bando al lado y tienes que, y luego Finn y la otra tienen que cruzar las líneas enemigas, tienen que irse a donde está el territorio enemigo a conseguir a alguien que no sé qué, o conseguir algo que no sé cuánto, una misión bajo las líneas enemigas, vale, bien, pero coño, es que es un poco tonto toda esa persecución. Es que me mola la idea, pero no la ejecución. Pasa lo mismo que me has dicho tú antes. Esta película tiene buenas ideas, pero mal ejecutadas. Me hubiese molado quizá que esa persecución hubiese sido un poco distinta. Y en vez de 2 horas ahí detrás de ellos, yo qué sé, que se hubiesen ido, se hubiesen escondido, los hubiesen descubierto, se hubiesen marchado, en plan, algo más dinámico, no sé. No, y algo más creíble, porque yo no me creo que no los puedan perseguir. Es que lo veo tan fácil. Tú coges, está la supremacía de Snoke y como 6 o 7 destructores pequeños, ¿no? Pues de esos 6 o 7, coges 3, los pones a velocidad de la luz y los mandas para adelante.
Sí, al frente.
Que den la vuelta y que los coges. La verdad es que no tiene más. O sea, Los tres o cuatro a velocidad de luz los pones delante de ellos y que den la vuelta y les hacen la envolvente y te los cargas. O sea, es que es absurdo. Toda la flota detrás, todo detrás, tío. Pues hacer algo inteligente, ¿eh? Poner dos o tres delante y los atacáis por todos los bandos, por todos los, no sé.
Bueno, entonces, cerrando, porque hay que salir a trabajar también. Dime, ¿acertaron o no acertaron con la película? Como fans, como fan que eres tú de la saga.
Yo qué sé. En algunas cosas sí, en otras no. No sé. Si el objetivo era renovarlo todo y poner un punto de partida, acertaron de lleno. Si el objetivo era contentar al fan de toda la vida que quería ver a Luke Skywalker con la espada verde, quiero ver a Luke Skywalker con la espada verde. Pegando de verde. Si el objetivo era ese, no acertaron. Eso está claro. Porque los fans de toda la vida nos hemos quedado con la gana de ver a Luke Skywalker siendo un héroe con su espada verde. Que nada más que la usa en la película en los sueños. Los sueños que tiene matando o intentando matar a... Bueno, intenta matar, ¿no? Pues no, al final no lo intenta matar, pero en los sueños donde va a matar a Kylo Ren. Ya. Pues tío, en eso no aceptaron porque los fans de toda la vida, los viejunos, los que ya peinamos canas, queríamos ver a nuestro héroe en acción. Y los nuevos fans, o sea, joder, tu hija pequeña, cuando le mola Star Wars, si no empieza por la trilogía clásica, si empieza por estas, su héroe no va a ser Luke. Su héroe no va a ser, va a ser Rey. Entonces, si mi héroe es Luke y voy a ver la película para ver una estrella donde Luke es un héroe, pues me voy a ir diciendo, vaya mierda, vámonos para casa. Pero si yo soy un niño pequeño de 13 años, volvemos a la perspectiva, voy a ver la película para entretenerme, para ver una película entretenida sobre una ópera espacial, como es Star Wars, pues salgo del cine flipando y que Rey es mi personaje favorito y pidiéndote a ti el juguete de Rey. Es que es todo perspectiva.
Y de los Porks.
Y los Porks. Pero bueno, coño, todo el mundo criticando a los Porks cuando en la trilogía clásica estaban ahí los Ewoks.
Ya. Bueno, yo creo como fan nuevo, o sea, bueno, yo más que fan de la saga, soy fan de lo que representa Star Wars. Ya. De la cantidad de personas que mueve, de la cantidad de todo que es Star Wars, lo que representa. Como digo, yo me divertí muchísimo cuando la vi entre el sueño y que era de madrugada y tal, y que los nachos estaban súper riquísimos. me la pasé bien. El amigo con el que iba pasó toda la película sufriendo, que es esta mierda, que es esta mierda, que es esta mierda.
Era lo que tu amigo era...
Sí, se ve la guerra de los clones, se ve todo, pero ese está mal desde que le eliminaron el universo expandido. Entonces ya él ya no quiere nada con el mundo.
Vamos a ver, es que esto dice otro amigo, y esto que capte el mensaje todo el que lo esté escuchando ahora mismo, como la princesa Leia mandando un mensaje a sus aliados. Entended una cosa y meteroslo en la cabeza. Ya no sois críos, ya sois mayores. Vosotros habéis tenido vuestro momento, cuando erais pequeños, cuando no eres tan pequeño, viendo las películas clásicas o los clones o lo que queráis ver. Pero ese momento ya ha pasado y ese momento estuvo bien, pero ahora es otro momento para otra gente. Esta trilogía no es para tu amigo ni es para mí. Esta trilogía es para los que se enganchen ahora. Si lo quieres tomar como un reinicio para otra historia, de puta madre, porque es lo que es. Si lo quieres tomar como, la trilogía clásica, no sé qué, pues tío, pues no vas a ver ni al Luke de la trilogía clásica, ni al Vader de la trilogía clásica, ni a un emperador marca hacendado como los Snow. Eso hay que tenerlo claro. Y Disney, que no es tonta, cada año nos sacará un spin-off para nosotros, para los viejunos. Para los viejunos nos sacará un spin-off que nos encantará, como Rogue One. Rogue One está hecho para nosotros. A Han Solo no sé, ya veremos cómo está. Pero las historias de los personajes clásicos, del mundo clásico, del Imperio y demás, son para nosotros. Pero esta trilogía no es para nosotros. Esta trilogía es para los chavales. Es para tu hija pequeña, es para los chavales que tengan 12, 15, 10 años ahora. Y vayan al cine sin saber qué es Star Wars y flipen en colores. Porque les encante Rey, les encante las naves espaciales y les parezca súper divertido. Y no dirán como nosotros, es que Luke Skywalker no pelea con la espada verde. Pues no. Que ya peleó con la espada verde en el Retorno del Jedi. Pues, quédate con el Retorno del Jedi.
Yo lo que necesito para que esta trilogía cierre un poquito mejor es que Finn muera. Finn muerto, yo me contentaría un poquito más.
Pobre Finn, tío. Es el personaje... Yo creo que Finn es el personaje más humano de los nuevos personajes. El más humano.
Es un al comienzo de la película estaba huyendo. Se pasa todas las 7 huyendo. Es un pendejo.
Coño, yo haría lo mismo, tío. Yo me voy de aquí, están todos locos. O sea, es que... A ver, tenemos a Rey, que es súper mega poderosa y hace todo bien. Y tenemos a Poe Dameron, que es prácticamente lo mismo, pero en vez de una espada láser, con una nave... Hostia, ¿cómo voy a hacer? Sin embargo, veo a Finn y digo, hostia, yo soy como este, yo me iría corriendo, yo me iría capitado.
Un pavo.
Claro, tío, o sea, es más humano. Tío, es que este personaje. Finn, yo no sé por qué cojones está ahí Poe Dameron. Para mí no tiene ningún sentido. Es un héroe, pero que no sé de dónde viene.
Sí, Poe Dameron también, es otro que no me calza mucho con todo. A ver.
Sí, sin embargo,
antes de comentar.
Finn sí que tiene... Disculpa, que termino ya. Finn tiene un punto evidente y claro. Uno, salir de la primera orden porque están todos locos y va a morir. Y dos, un pinchito con Rey. Si lo que está buscando es eso, tío. O sea, sale de la primera orden y se encuentra una tía como Rey y dice, hostia, pues aquí voy a triunfar. ¿Qué pasa? Que Rey lo mete en la friendzone, lo hace su paga y Finn, buscando un pinchito con Rey, se encuentra con la asiática... Que bueno, está un poco gordita y demás, pero joder, tío. No, galletas. Ya está. Que al final de la película, Finn se da cuenta de que no todo es buscar pinchitos con tías y decide ser un héroe. Y en ese momento que decide ser un héroe, aquella le pega un zambombazo con la nave, lo tira a un lado.
No sé. Bueno, total. Antes que se me olvidó mencionarlo, de una escena así que sea épica, épica, desde el episodio 7 yo me traje la del Stormtrooper, que trata de traidor.
Ah, sí, sí.
Esa captura es buenísima. Y en esta película no tengo nada así.
Vale. No, simplemente decirte que para épico en esta película, el reventón que le pega con la nave de Snoke, a mí me parece lo más épico. El pedazo de reventón que le pega, que la revienta por la mitad y el sonido viene a los 5 minutos. A mí me parece lo más épico.
Estéticamente me gusta, pero digamos, como viene precedido de que la Holdon esta se quedó ahí haciendo absolutamente nada, de por qué no se fue, por qué no hicieron eso desde un principio, por qué esperaron que mataran un montón de personas, por qué traiciona el otro, por qué Finn va allá. Entonces ya yo venía más molesto. Ya, entonces...
Venga, y para cerrar, ¿cuál es tu personaje favorito? Esto lo hicimos con la...
Ah, mi personaje favorito. Es que BB-8, para mí BB-8 se come la película. Se la come. Él es todo, él va y salva a Finn de allá en los casinos, salva al otro, él sí, aparece, sí, sí. maneja los AT-AT, maneja naves, maneja destructores, maneja todo.
¿Qué? Bueno, el mío es Luke Skywalker. Yo creo que Mark Hamill lo borda en la película, tío. O sea, yo pienso que es, como actuación, como calidad actoral, es el mejor Luke. Otra cosa es que no te guste cómo está escrito, ¿vale?
Ya.
O sea, pero como en calidad actoral me parece impresionante, tío. Mejor que Harrison Ford el anterior. Venga, ¿y el peor? ¿Y el peor?
Uy, ¿me preguntas? ¿De verdad?
Sí. Sí. Hay mucho que elegir, ¿eh? Hay stock para elegir.
Ya, por eso, pero es que yo odio a Finn, pero es que es un odio encarnecido.
Pero es el peor para ti. Finn, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hay peores que Finn.
Desde el momento que sale con un traje lleno de agua, con mangueras y tirando chorros de agua, haciendo el mongolo, ya me dije, no lo soporto. Claro.
Para mí el peor personaje es DJ, pero sin duda, ¿eh?
Pero es como sale tan poco tiempo.
¿Pero qué está haciendo ahí un hispano puesto de boca hasta las cejas, tío? Que se nota que está drogado perdido, tío, si se está cayendo para un lado.
Sí, es latino, o sea, se supone que es latino, tiene que ser una caracterización del personaje completamente. En Latinoamérica todos somos drogadictos y nos metemos a bancos, nos metemos.
Es que Benicio del Toro, tío, es que no es el mejor. Si quieren poner un personaje latino, que pongan a otro tipo de personaje, pongan a otro actor, tío. Porque Benicio del Toro, tío, es que tiene unos ojos que parece que esté puesto de yo qué sé, es que tiene unos ojos que están como medio dormido y medio drogado. Tío, que pone un Diego Luna, un actor como Diego Luna está que lo borda en Rogue One. ¿Por qué no ponen un tío? Es que no me creo Benicio del Toro, porque alguien que está tan drogado y tiene tanto sueño no puede ser tan habilidoso abriendo puertas. No le da, tío. Va a abrir la puerta y se desata la zapatilla o se cae al suelo. O sea, que no me lo creo, tío. Entonces, yo te presento, yo te vengo con un colega, te vengo con un tío, Benicio del Toro, con los ojos esos achinados, cayéndose por los lados y hablando como si le faltasen 8 horas de sueño y se hubiese metido, yo qué sé, en el cuerpo morfina a tope, intravenosa. Yo te digo, este tío es la hostia, tú que me dices, joder, ese tío no se puede ni mantener en pie. Por eso, no sé, es que no me lo creo, ese personaje.
Sí.
No me lo creo.
Bueno, creo que con eso cerramos, ¿no? ¿Qué te parece?
Me parece genial.
Ok, perfecto, quedamos en eso entonces. Y a los oyentes que están hasta este momento escuchando, les agradecemos muchísimo. Bueno, yo de mi parte les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este momento. Este nuevo podcast que se llama Pantalla Geek va a estar ahora a mi cargo, así que suscríbanse. También vamos a tratar de transmitir por YouTube para habilitar el chat por si quieren participar y estar con nosotros mientras grabamos y tal, hablar de lo que estemos hablando, la película que estemos hablando. Entonces, pues ya saben, pueden ir a YouTube, suscribirse también para no perderse ningún video en directo. En la descripción de este podcast, pues dejaré los links para suscribirse y tal. Ahora sí, Helder, dime unas últimas palabras.
Y pedir perdón por mis palabras políticamente incorrectas. Y si he ofendido a alguien, pues lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
Tranquilo.
Muy bien, muy bien. Bueno, a Rostico la ha llamado la asiática y podía haberla llamado con otro calificativo.
No, asiática y gorda.
Es que mucha gente llama a la gorda directamente. Eso me parece mucho que llamarle la asiática a la china, la gorda.
Y yo a fin le llamo negro y punto y ya.
La hermana Rostico.
Sí, lástima que se la cargaron. Pero es que tampoco hubiera calzado ella con Finn.
Finn no podía entrar en la friendzone dos veces. Pobre Finn. Tenía que tener algo a su altura. Si no, ¿qué estamos haciendo?
Ya. Bueno, un saludito a todos y un abrazo para ti, Helder. Nos vemos.
Y que la fuerza os acompañe.
Ok. Chao.